Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Hola, Asturias. Buenísimos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es 2 de septiembre, 2 del 9 del 25. Bienvenidos, bienvenidas a la rutina y bienvenidos y bienvenidas a vuestro programa despertador, el de todos y todas. Rubén Morillo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
No entiendo la risa. Cris Puertas, buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días, Rubén Morillo. No, hombre, porque presentaste la fecha de hoy como si fuera a un nivel de numerología una cosa importantísima. De repente, ¿qué significa? Y Nostradamus, ¿sabes? De repente, ¿qué pasa hoy, David Rionda?
Pues igual le preguntas a Enrique de Vicente y te dice algo.
Y te dice alguna cosa.
Claro, sí, sí. Claro. Maquis, no sé qué. Y
estas movidas suyas, sí.
Es que hiciste una pausa y fue, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Acaba, que lo sumas todo y es, da 7.
Oye, que Wilton Warren cayó muy listo y a lo mejor hoy es un día especial y no lo sabemos.
Pues vamos a preguntarle.
Venga. Eso.
Venga.
Wilton Guaranca, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte hoy?
Hoy es 2 de septiembre, ¿celebramos alguna fecha especial?
El 2 de septiembre tiene varios eventos históricos. Por ejemplo, en 1945, Japón se rindió oficialmente, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial.
¿Y no celebramos el Día Mundial de algo?
El 2 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Beneficencia, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer la importancia de la caridad y el apoyo humanitario en todo el mundo. Es un día para reflexionar sobre cómo podemos ayudar a los demás y contribuir al bienestar de la sociedad.
Pues perfecto.
Y hay una que tú no sabes, que hoy es el Día Mundial del Coco.
¿Del coco?
Es cierto. El 2 de septiembre también se celebra el Día Mundial del Coco, una fecha dedicada a destacar la importancia de este fruto tropical. El coco es muy versátil y se utiliza en la gastronomía, la cosmética y hasta en la medicina.
Uh-huh. Sí, pero nos fastidió una gira de los Rolling Stones, el coco.
Pues vaya, subió qué lástima.
Sí, subió.
A veces surgen imprevistos, sí, que nos impiden disfrutar de eventos esperados.
Efectivamente. Por ejemplo, que un guitarrista se suba a un cocoteru y caiga y se estrapalle contra el suelo y que suspendan la gira para la que yo concretamente tenía entradas. Pero lo he superado, ¿eh?
Vaya situación.
Sí.
Qué desafortunado incidente.
Gracias.
Espero que el guitarrista se recupere pronto.
Sí, hombre, sí, dale.
Seguro
puta madre
que habrá más oportunidades para perfecta, disfrutar mejor de la música nosotros de los Rolling Stones en el futuro. Ánimo.
Cuando escucho lo de que, cuando escucho que el coco es muy versátil, me imagino a un coco bailando, cantando, recitando.
Esa es una imagen divertida. El coco realmente es muy versátil, aunque no tanto como para bailar.
Bueno,
y cantar.
Wilton, basta. Pero, ya.
Que es tu mejor amigo, ¿verdad, David? Es tu mejor amigo.
O único. Wilton, ¿qué tiempo tendremos este martes 2 de septiembre en Asturias?
El 2 de septiembre de 2025, en Asturias, se espera un día mayormente nublado, con temperaturas entre 12 y 20 grados Celsius. Según climatedata.org, la probabilidad de lluvia es del 20%.
Gracias, Wilton Guaranca. Venga, hasta luego.
Hasta luego, Wilton.
Hasta luego, Wilton.
Chao.
Ahí está. Wilton Guaranca,
el clima ya está. Desayuno con Liantes. David Rionda.
Me parece una persona pues sencilla.
Y Rubén Morillo.
¿Es un hombre sano o puede tener ciertos desequilibrios?
Decimos adiós a Wilton Guaranca y decimos hola, saludamos a Isabel Preisler y Tamara Falcó con sus pijamérides.
Pijamérides con Tamara Falcó.
Por favor, o sea, ¿qué música? O sea, esto es el demonio. O sea, qué asco. No, ponme otra.
Muy bien.
Hola, ¿cómo estáis?
Hola, Tamara, hola, Isabel.
Hola, chicos.
Bienvenidas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Son acontecimientos.
Hola, Mari.
Hola.
Sí.
Hola a todos.
Hola. Bien, vale. Definición de las pijamérides, Isabel, adelante.
Sí, son acontecimientos
bien.
Que acaecieron.
Muy bien, muy bien.
¿Viste?
Muy bien, acaecieron. ¿Dónde? ¿Cuándo?
Tal día como hoy.
Vale, perfecto.
Sí.
Muy
wow,
bien.
¡Qué maravilla, mami! ¿Cómo te lo sabes?
Exacto.
Eres listísima.
Sí.
Así salí yo también.
Claro. ¿Quién va a empezar hoy?
Venga, mami, empieza tú, hombre. Que...
No, empieza
bueno,
tú.
Bueno, qué bonito.
Empiezo yo, venga.
Sí.
Hoy hay mucho amor
pues
hoy aquí.
Mira, mami.
No, empiezo yo.
Jolín,
vale.
A ver.
A ver.
No me mares, joder.
Tamara, empiezas tú.
Venga, en 1962, un día como hoy, el futbolista brasileño Pelé anota el gol número 500 de su carrera, porque anotó muchísimos.
Muy bien.
Fue novio de Xuxa.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí,
no sabía yo
sí,
esto.
Sí, sí,
ah.
Sí, 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 sí.
Bueno, está muy bien.
Fue novio de Xuxa.
Vale.
El 12 de septiembre de 1967,
¿sí?
Sí.
En la ciudad española de Pamplona,
Pamplona.
Provincia de Navarra,
¿sí?
Se inaugura el Estadio del Sadar.
El Sadar.
De Pamplona, donde jugaba Osasuna.
Muy bien.
Donde jugaba Osasuna.
Qué
perfecto.
Divertido.
Qué difícil le resulta a usted decir Osasuna. Sí. Vale. Tápara.
Voy yo, venga. Vamos
venga.
Allá. Les hablo ahora de otro año. En 1970 la NASA anuncia que se cancelan dos misiones del programa Apolo, que es la 18 y la 19. Esas se cancelaban.
Bueno.
O sea, se dijo un día como hoy del 70.
Vaya raya.
Pues sí.
En septiembre, la vuelta al cole, estarían
claro.
En 2008, un día como hoy, Google lanza el navegador web Chrome.
¡Chrome!
¡Hombre!
Ese es muy famoso.
Sí.
Y le gusta a mucha gente.
¿Y tenemos más?
Me
toca a mí.
Sí, perdón.
Sí, en 2016 en España, el Congreso rechaza a Mariano Rajoy como presidente por segunda vez. Hayan votado más de una. Y esta es la segunda. Y dijeron que era Nay. O sea, volvieron a votar y dijeron no, no, no.
¿Cómo?
No, no, no.
Y hoy es el cumpleaños de Carlos Valderrama, futbolista colombiano.
Muy bien.
El que tiene los pelos así súper rizosos.
Sí.
Vale.
El que le tocó el pirulín a Michel.
Ah, vale.
Ah, sí.
Eso lo sabía yo. Eso lo... Sí.
El pirulín, qué rico. El... Ese...
¿Cómo?
Sí, que era como un caramelo en forma así como
no,
de paraguas
no,
que iba rebozado.
No estamos hablando de lo mismo.
Depende.
El pirulí, sí.
Tamara Falcó, Isabel Preisler, gracias.
Gracias.
Adiós a todos, chicos.
Hasta pronto.
Adiós.
Adiós, mami.
Adiós.
Venga.
No os vais juntas.
Venga. No.
Vais por separado.
Es que tenemos dos limos.
Ya lo
entonces
sé.
Entonces voy en una y yo en otra.
Vale.
Ella va con Bautista y yo con Sebastián.
Bautista.
Sí.
Bautista, el de la
¿el
WWF, ¿no?
¡Dios!
Vale. ¡Hala!
Desayuno con liantes.
¡Maravilloso!
Seguimos en Desayuno con liantes aquí en RPA, la Radio Autonómica de Asturias, en este 2 de septiembre de 2025, martes. El confinamiento envejeció los cerebros de los adolescentes. Informa Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge.
Muy buenos días, liantes. Ya han pasado 4 años de aquel 2020 donde en el confinamiento estuvimos separados del mundo durante varios meses y de aquella ya nos preguntábamos cómo afectaría eso en el futuro de las relaciones, sobre todo los más vulnerables. Y puedo decir que a día de hoy, en 2024, acaban de publicar el primer estudio científico donde hablan cómo ha cambiado el cerebro de los adolescentes. Porque pensad que los adolescentes están en una etapa donde las relaciones sociales son muy importantes, donde todo cambia, donde tu cerebro cambia, donde tus hábitos cambian, y de repente los encerramos en casa y les cortamos esas relaciones sociales. Pues bien, este estudio nos dice que estos fenómenos relacionados con el COVID les han hecho que su cerebro envejezca más rápido de la cuenta, y además hay una diferencia muy notable entre chicos y chicas. El cerebro de las chicas envejeció 4,2 años más rápido y el de los chicos 1,4 años más rápido. Esto también es debido a que han sufrido estrés y también han tenido como que crecer de golpe, porque al final han tenido que acatar órdenes, hacer cosas por el bien común. Y este estudio es muy interesante porque en realidad no estaba previsto para esto. Se hizo una primera toma de contacto con los participantes en 2018, donde les hicieron pruebas. Y la idea era ver cómo envejecía un cerebro normal adolescente y planeaban hacer la siguiente prueba en 2020. ¿Qué pasa? Que llegó el COVID, se paró esta prueba y se la hicieron ahora. Gracias a esto han podido ver cómo ha evolucionado el cerebro de estos 130 participantes que están en el estudio y que tienen entre 12 y 20 años. ¡Un saludo, liantes!
Perdón.
Alejandro Sanz, un día como hoy de 2003, lanza al mercado su séptimo álbum de estudio. No es lo mismo.
Vale.
Y no queríamos poner No es lo mismo, me dijo Morillo. No pongas No es lo mismo, que es un poco lenta. Vamos a poner la de Viviendo deprisa, que es anterior.
Vale.
Que es de sus inicios. Alejandro Sanz.
Ponéis lo que os dé la gana, pero vamos a ver.
Yo sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta del tiempo que perdí contigo dando vueltas a un sueño donde me juraba ser princesa y ha resultado ser tan solo una promesa. No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta que has apurado a fondo mi paciencia. Hoy sé que nunca has entregado nada a cambio, que he sido yo solo un juguete entre tus manos.
...78 concellos coneutaos... ...tol territorio asturiano... ...patol principau... ...y dende el principau de Asturias... ...RPA... RPA. ...la radio autonómica...
...con los temas tradicionales gallegos... ...pues han llegado hasta nosotros...
...la y la la e... ...la y la la e... ...no hay fronteras...
...aquí hemos terminado en este mismo momento...
...si me dejan de hablar puedo hablar, ¿no?...
...puede hablar...
Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias.
David Rionda y Rubén Morillo.
No tienen valor de hacer un programento de reglas.
Y muchísimas más cosas.
¿El abanico?
El abanico o un objeto también muy denostado e injustamente tratado, como es el paipai. Nos vamos a Llanera, donde podemos comer por 5 euros. Menú del día por 5 euros, con pan, bebida, postre y plato contundente. Carlos Herrera informa.
Señoras, señores, buenos días. Me alegro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Está usted mutando en el Joker.
¡Qué maravilla! ¿Qué dice usted?
Bueno. Esta noche habrá una gran movida en la ciudad.
Pero usted...
Perdón.
Perdón, lo siento.
Menú del día por 5 euros en Llanera es posible. Un plato, como usted decía, contundente, con pan, bebida y postre. Y cada día algo distinto. Además, se puede comer... en el local o llevárselo usted a casa. Esta iniciativa lleva ya un par de meses y está, como se podrán imaginar, siendo todo un éxito, ¿no? Porque hay gente que dice que por llevar 5 euros no me pongo a cocinar, ¿eh?
Claro.
Una iniciativa que facilita la vida a quienes no quieren o no pueden cocinar todos los días y que tiene muy contentos a los vecinos de Llanera, ¿eh?
Claro.
Esto lo contaron ustedes en TPA Noticias, que sonaba así esto, lo que decían ustedes.
Todo por 5 euros.
Se vende mucho cordero con patatas, los tacos de bonito.
¿Por 5 euros?
Madre mía,
ensaladilla, es que va variando todos los días un poquito del tal. Otros días hay arroz con almejas, o sea, digamos, todos los días cambia.
Emma García era esa muchacha, camarera de este local en Llanera, que además veo que tiene también pastelería. ¡Qué maravilla! Tiene ahí una especie de pastelaria. ¡Oh! Y pan también. ¡Qué maravilla!
Muy bien, mira qué ilusionado, qué guapo.
Es que es una maravilla. El Rincón de Huela, por 5 euros, en Llanera.
El Rincón de Huela.
Gracias, Carlos Herrera. Adiós.
Señoras, señores, buenos días.
Ha sucedido, amigos, amigas. Sergio Ramos se ha introducido en el mundo de la música y ha estrenado su primer sencillo, que lleva por título Cibeles. No es la primera intervención musical del futbolista, que ya es un invitado habitual a los Latin Grammys, pero sí es su debut en solitario.
Pero espera, invitado para pa estar, pero no porque sea cantante.
No,
claro.
No ha cantado allí.
Sí, sí, claro.
Con Ricky Martin.
Va allí para hacer bulto en la...
Para hacer bulto.
Claro, sí, en pa la alfombra roja.
Para que no se vean butaques vacías, que queda
sí,
muy
porque,
feo.
Porque piden estrellas para darle un poco claro. De aquello de glamour, ¿no?
¿Esta allí la canción?
Esta es la canción, sí. Se llama Cibeles.
Te amé y te defendí, pero no estaba en mí. Tú me pediste que vuelva la bebé de ti. Sangre y sudor te di. Disfruté y te sufrí.
Apenas tiene autotune, ¿eh?
Pero que te vaya bien. Aunque sin ti me siento mal. Menos mal que yo me marché. Porque no me trataste igual. Tú me amaste y yo también. Pero siempre alguien da más. Todo fue como lo soñé. Hasta que tocó despertar. Me puse corona. Me pusiste a...
Bueno, pues
estoy,
nada.
Estoy leyendo la letra.
Sí.
Y es como de una ruptura, ¿no? O de alguien.
Sí, es. Yo creo que es un doble juego porque son pullitas a su ex equipo, el Real Madrid. A ver, no es Sting, pero. pero bueno.
No es. O sea, volaba que saliera rollo en la crítica, ¿no? En el,
también
en el
te
país,
digo.
En el país, en plan de. Bueno, a ver, no es Sting. Rionda, ¿hay que ir a favor o en contra de Sergio Ramos?
No, yo voy a favor.
¿Tú vas a favor? Sí. O sea, yo también. Ahora, ya está.
Jolín, qué fácil. O sea, ¿era tan fácil como esto?
Sí.
Terrible.
No te lleves el móvil a la cama si quieres dormir mejor.
Bueno, pues a ver.
Es lo que dicen los
igual
expertos.
Tampoco hay que ser tan ambicioso con dormir un poco.
¿Dónde lo cargáis vosotros? ¿En la mesita?
Depende.
La mesita, sí.
Ahí al lado, para revisar, ¿eh?
Depende.
Ahí depende. Para revisar, ¿eh? Sí, sí. Yo,
pues, bueno, dicen que...
Pues mal también eso.
Dicen que cualquier pantalla es perjudicial antes de dormir. Pero bueno. Diego Ocampo, buenos días.
Muy, pero que muy buenos días, liantes. ¿Qué tal estáis todos? Pues, sin embargo, unos investigadores han constatado que el tiempo de pantalla en las 2 horas previas antes de acostarse apenas afecta al sueño de los jóvenes. Madre mía, si hubiera sabido yo esto hace tiempo, cuántas bocas hubiera callado. El autor principal de esta investigación se llama Dr. Bradley Brosnan. Como podéis ver, un nombre muy fácil y muy sencillo de pronunciar. Él trabaja en el Centro Edgar de Investigación sobre Diabetes y Obesidad y afirma que el tiempo de pantalla es un pilar en las rutinas de los adolescentes a la hora de acostarse y que es necesario reevaluar las directrices sobre el sueño. Un estudio publicado en JAMA Pediatrics hizo que 85 adolescentes entre 11 y 14 años llevaran una cámara corporal en el pecho desde 3 horas antes de irse a la cama. Además de esa cámara corporal que captaba cuándo, qué y cómo utilizaban sus pantallas, se colocó una segunda cámara infrarrojos en sus dormitorios para captar el tiempo que pasaban frente a una pantalla mientras estaban en la cama. El desenlace de esta investigación es que los niños y adolescentes que estaban con las pantallas antes de meterse en la cama no les pasaba absolutamente nada. Sin embargo, las personas que estaban en la cama con una pantalla, ahí se les retrasaba el sueño más de media hora.
Gracias, Diego Campo. E hilando con esta noticia, hablamos de teléfonos móviles.
Sí.
Verás, y Leitor.
A ver.
Call me de Spagna.
Protocolo Ictus. ¿Qué es eso?
Call me de Spagna, años 80. Spagna, call me.
Call me.
Vale.
Call me. Baby, baby, call me now.
Vale, qué guay.
Spagna.
Oh.
RPA, RPA, Radio del Principado de Asturias. En Villanueva de Oscos, 100.0.
Rubén Morillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Escúcheme si me deja de hablar, porque aquí parece ser que tienen ustedes la exclusiva.
Eso no es cierto.
Es ciertísimo.
Desayuno con liantes.
Un empleado, un hombre, roba 53 iPhones durante su primer día de trabajo en una tienda de electrónica.
Bueno, buena carta de presentación.
¿De qué estás hablando?
Mentirosos. Que esos son unos mentirosos y unos salvajes.
David Rionda y Rubén Morillo.
De perdone que lo diga así, de barbaridades que están diciendo.
Desayuno con liantes.
La noticia viral de los últimos días, la polémica crítica de dos turistas a la playa asturiana de Gulpiyuri.
Venga.
Vamos a escuchar lo que dijeron.
Terrible.
Y lo que generó mucha, lo que levantó mucha polvareda.
Poción engañado. Acabamos de venir a la playa de Gulpiyuri o Gulpiyuri o ¿cómo se llama, Pintú?
Gulpiyuri.
¿Y qué pasa en la playa? ¿Qué te ha parecido?
Vamos, es que no sé ni describir lo que he sentido. A ver, el charco, no es una playa, es un charco.
Eso es un escupitajo ahí que han tirado, ¿eh? Y la gente está ahí bañándose en el escupitajo que han echado. Vaya porquería. Y nos ha dicho una señora que era muy pintoresca. Pintoresca, señora. En una pintura hay más agua que ahí.
Yo no sé qué he sentido yo, la verdad.
Indescriptible.
Recordemos que...
¡Nos van a matar!
Yo estoy con lo que dice Cris. Me parecen palabras arriesgadas.
Me parecen palabras arriesgadas. Sí. Parece a gente, ver,
solo
gente...
les falta decir, ¿y el cachopo? ¿Y el cachopo eso qué es? ¿Un San Jacobo?
Yo esto lo hubiera colgado, como hacen los famosos cuando vienen aquí, que cuelgan la movida cuando ya se han ido, para que
claro,
no les toquen las
claro,
narices.
Que no pase nada.
Yo esto lo hubiera colgado una vez ya están otra vez en su tierra.
También
porque
si
no, de aquí no salen.
Hay que ir con la marea alta. No sé si lo saben, que igual fueron... Que evidentemente, cuando no había nadie, marea baja, que es verdad que se queda un poco pues deslucido. Pues porque no tiene. Pero esto es lo mismo que la gente que va a ver los bufones de Pría
sí.
Y dice: ¡es que no soplan! Bueno, claro, es que si vas en bajamar, ¿qué quieres que ocurra?
Eso hay que mirarlo, claro.
Hay que mirarlo un poquitín antes, un mínimo de preparación.
¿Cómo molan los bufones de Pría, eh?
Está muy guay.
Qué movida.
Asustan, ¿eh?
Uf, buf, molan un alucinas. Montón.
Sí, sí, sí.
No son los únicos turistas que se han ido disgustados de Asturias. Mary Coletas ha recopilado las reseñas más haters sobre el Principado.
Muy bien.
Claro, luego les cosas como... Es que hay mucha cantidad de gente que ya la expresión tela se las trae, se nota que ya es de fuera, fato. Y a molestar a las vacas que están allí pastando y descansando. Que dice la gente que es que, claro, que van allí, hay mucha gente a molestar precisamente a las vacas. Pero ¿qué dices? ¿Pero qué dices, flipao? En fin, luego hay gente que se queja de otras cosas, como por ejemplo de que llegas a la playa y a veces pues te cobran 2 euros por aparcar. No, porque en Madrid el parquímetro es gratis, ¿no sabes? Para aparcar es maravilloso. Y luego la gente que quiere subir a los lagos, que saben que está regulado y aún así se quejan y dicen, es que no se puede subir. Si subes tienes que ir en autobús, es muy caro y además en alguna ocasión te piden una tarjeta especial. Pues hombre, claro.
Hombre, pero eso se organiza,
¿sí?
Se organiza en un momento también.
Claro. Entonces, claro, dices, esto tiene algo que ver con Asturias.
Que cada 2 minutos hay un montón de parkings de la que
pero no tiene nada que ver con Asturias esto. Esto son quejas de la gente.
Calma.
Que es imbécil.
Vale.
Los bufones de Pría que decían ustedes.
Sí.
Hay aquí una cosa que dice, fuimos con la marea alta, no pudimos ver los chorros de agua. ¿Pero qué chorros?
Chorros.
¡Chorros!
Como si fuera un spa.
¡Mete a darte chorros tú al hotel! Nos dejó decepcionados. Dice, bueno, y encima lo escribe uno de Vigo, que por lo menos el agua sabe lo que es. Pero bueno, hay gente que es así de imbécil. En fin, que hay gente que se queja, incluso se quejan de Cangas de Onís. Sí, muy grandes vistas, pero muy masificado. No, coime, vete a la Fontana de Trevi a ver si puedes tirar una moneda, imbécil. ¡Ceporro!
Eso me ha gustado.
Gracias, Mary Coletas.
Venga, adiós a todos.
Hasta pronto.
Os contamos la historia viral de un hombre con alergia.
Vale.
¿Y esto es reseñable?
Con alergia al orgasmo.
¿Cómo?
Uy.
Uy, probé.
Uy.
Lorena Rendueles, buenos días.
Uy. Buenos días, David. Buenos días, liantes. ¿Sabéis lo que es el POIS? Es la denominación al síndrome de la enfermedad posorgásmica y la padecen unas 60 personas en el mundo, aunque se cree que pueda haber más casos. ¿Qué es lo que sucede con esta enfermedad? Pues que eres alérgico a tus propios orgasmos, lo que para muchos es una maldición. Un hombre de 27 años lo padece desde hace 10 y ha tenido que abstenerse de tener sexo, ya que con cada eyaculación tiene síntomas parecidos a los de una gripe. Esta rara enfermedad se publicó en una revista médica por lo extraño de la misma. Los científicos creen que se trata de una respuesta autoinmune a su propio esperma y pueden llegar a sufrir fiebre, tos, estornudos, debilidad muscular, problemas de memoria, concentración o con el habla. Estos síntomas, además, pueden durar entre 2 días y una semana. Mientras se siga estudiando la enfermedad, el hombre que no podía amar evita tener cualquier relación amorosa. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Escuchamos el clásico de los Stukas, Atrapado, reinventado por los Berrones, Atrullau.
¡Venga!
RPA en tu teléfono móvil. Descárgate la app Radio Player y conecta con Asturias. Conecta con RPA. Todos los programas siempre que quieras. Así de fácil. App Radio Player. RPA, la radio autonómica de Asturias, también en tu teléfono móvil.
Primero,
desayuno con liantes.
Vaya prestoso.
¿Perdón?
Desayuno con liantes.
Bien, ¿vale? Vale. Porque había un personaje ahí metido.
Señoras, señores, buenos días.
Sí, esto lo hemos comentado. ¿Sí? Sí.
No dais una noticia importante.
Carapijo.
Desayuno con liantes.
Que tratas así a la gente y que van a querer trabajar contigo.
David Rionda y Rubén Morillo.
Joder, qué tropa.
Y ahora, amigos, amigas, viajamos...
Uy, espera.
¿Qué pasa?
Porque esta tensión...
Está poniendo la mirada de la alegría.
La mirada de la alegría.
Le están brillando los ojos a Rionda.
¿Cómo me conoces?
Esa es de Miguel Ríos también.
Claro, sí.
¿Qué crees que va a pasar?
Sí, es Mike Rivers.
¿Qué crees que puede suceder?
Aquí viene algo sórdido de apariciones de la Virgen y movidas de estas.
Caliente.
Sí, ¿no?
Caliente.
Sabíalo yo.
Pero te va a gustar mucho.
Mira qué ilusionado está, chaval. Sí, está como un niño el Día de Reyes. O sea.
Bolivia. Información verídica. Bueno, verídica.
Información.
Un fantasma se prueba ropa y joyas en una boutique. Adelante.
Seguimos en vivo y ahora van a conocer una boutique donde dicen deambula el fantasma de una mujer a quien le gusta probarse ropa y joyas.
Los dueños aseguran que incluso desordena el lugar y afirman tener las pruebas de la presencia paranormal. Desde Bolivia, Bernabé López. ¿No?
A ver, Bernabé, a ver. Dinos.
Bernabé.
Esta misteriosa burbuja blanca que se mueve sobre los mostradores...
¿No es una burbuja?
...a los propietarios de esta boutique.
Pero ha bajado como una pequeña esfera desde el techo...
Es un reflejo.
...al piso, se perdió y después se fue hacia el fondo del pasillo.
Pasillo donde...
Describe, Rubén.
Es que es un reflejo, no hay más.
Por eso creen que se trata de una mujer fantasma.
Entonces asumo que un poco de eso también le
asumes. Mal asumido.
Que está acá en la galería.
También la captaron paseando entre la ropa de la boutique.
No.
Por eso llamaron a este experto en fenómenos paranormales, que cree es el fantasma
el
de
experto,
la dueña de la casa, que data de principios del siglo XX.
En los lugares que más visita
El experto lleva un crucifijo del tamaño de una pizza estándar.
Pero igual es rapero.
De mujer, y parece que eso le gusta.
Por eso, realizó una sesión espiritista con un péndulo.
¡Ostras, un péndulo! ¡Qué guay ese péndulo!
¡Qué guay! Los péndulos molan para eso, claro.
Pero dice que la supuesta entidad no está
mola
sola.
Porque es un péndulo en medio de una tienda como si fuera los telares, así lleno de...
Hay una mujer.
¿Sabes?
¿No os acordáis del cono aquel al final de la escalera? Que había un cono que se movía.
Hay unas imágenes de una burbuja.
No, no es una burbuja.
¿Qué es?
Es un reflejo.
Es un reflejo.
Sí, sí. Es que además se ve claramente que es un reflejo. Y luego en mitad del vídeo...
Pero llevaron un experto con un péndulo.
Publican otras imágenes claro. Que dicen... Y aquí camina, y no es que camine, es que es lo típico que pasa por esas cámaras de infrarrojos que graban en blanco y negro de noche. Yo no sé si es una mota de polvo, una mosca sí. O algo que se ve que varía un poco, pero evidentemente no es nada. O sea, no es un fantasma bailando ni probándose prendas en esta boutique.
Molaría.
Lo siento, ¿eh?
Ese rollo, ¿no? Que de repente tú como fantasma puedes volver otra vez a la Tierra y lo que te dedicas es, pues mira, me voy a ir al Corte Inglés y voy a probarme todas las cosas que...
Es un fantasma coqueto. Una fantasma coqueta.
Con joyas.
Claro.
Tu joya. A ver cuánto pesa esto, que ya caro, ¿sabes? O sea, puesto en el cuello. Caro.
¿Qué credibilidad le dais a esta historia?
100. No, es cero, patatero.
100.000.
Yo no. Yo lo siento, pero no.
¿Y tú, Rionda?
Yo, toda.
Toda.
Hombre.
Investigación de la Universidad de Chicago con un resultado interesante e impactante a la vez. ¿Por qué a los seres humanos nos gusta el mal ajeno? ¿Por qué disfrutamos con el mal ajeno?
¡Qué chungo!
Y descubrieron que los hombres son más vengativos y los niños son más empáticos. ¿Qué nos conduce a la envidia? Pues aquí hay varios puntos. La percepción que tenemos de nosotros mismos en relación con la imagen que impera en nuestro entorno. Pulsiones agresivas de la infancia, rivalidades no tratadas, el ego, actitud vital negativa, pulsión a competir, inseguridad emocional, condición de mediocre...
Condición de mediocre.
Sí.
Condición de mediocre y un sí. Poco ofensivo. O sea, mola porque es en plan de rivalidades no resueltas, principios de... Y de repente, que ya es un mediocre, ¿sabes? Entonces, claro, tienes envidias porque ya es un mediocre. O sea, es que me fascina este estudio.
Pero bueno, al final el resultado tiene todo el sentido del mundo porque la envidia es una proyección de nuestro descontento, de nuestra inseguridad y...
De nuestra mierda.
Y de nuestra mierda. Pues ahí está.
De nuestras cosas.
Tal sí. Cual.
O sea, como ahora como estamos super punk, claro. Si decimos tacos en la radio, pues digámoslos.
¿Qué creéis? Os hago una pregunta.
A ver.
¿Quién sufre más, el envidiado o el que envidia?
Yo creo que el que envidia. Sí, sí.
Hombre, salvo pases el agua y estas cosas, ya está, ¿o?
A medida que te vas haciendo adulto es cuando surgen tus frustraciones y de ahí que proyectes tu inseguridad y tu, como decía Cris Puertas, tu mierda en los demás y aparezca la envidia.
Vamos a ver, hay que hacer un trabajo personal siempre para no dejar que entre la oscuridad.
Y tampoco hay que ser competitivos todo el día, ¿eh? O sea, tú puedes ser feliz con tus cosas...
Y la competitividad suele ser con uno mismo, ¿sabes?
Es que
cuando te autopicas.
Eso que preguntabas tú del envidiado ¿cómo es? El envidiado o el que envidia, es que yo me imagino gente que tiene que ser súper infeliz en su día a día, porque tiene que estar todo el día pendiente de los demás, preocupándose de...
Claro.
Y a ver cómo le va, si lo puedo... Y que
los datos que tiene sobre los demás nunca son reales.
No, claro.
La gente piensa...
Sí, son proyectados la mitad de las veces, sí.
Nos pasa mucho esto, nosotros que tenemos como mucho movimiento en redes, bueno, sobre todo David y tal. Yo a veces estoy con súper poco curro, en plan de, ay, madre mía, el final de mes y no sé qué, y la gente, bueno, no paras. ¿Y tú qué dices? Ya, ¿sabes qué vas a decir?
Y además,
no, estoy fatal, ¿sabes?
Nos pasa una tensión que sucede de forma puntual. Es decir, la gente que odia a David lo va a odiar los 3 minutos que le va a dar tiempo a ver el vídeo y escribir el comentario. Luego el resto del día hace su vida.
Y luego hará otras cosas,
o sea,
claro.
¿Qué pasa? Que la gente
va David
a la que
no
le llegan...
hacer su vida por
claro.
Los 3 minutos de la vida de alguien que no conoce.
Exacto.
¡No, amigos!
Es el tema.
Es como cuando alguien dice, odio a tal famoso u odio a no sé quién. Es como, no. A lo mejor no me gusta lo que hace, pero odiar no. A lo mejor es una bellísima persona. Claro. Es que no conozco a esa persona
claro. Como
para odiarla. No sé, es bastante, bastante curioso.
Que si os pasan esas cosas, amigos, que analicéis por dentro lo que pasa y solucionéis vuestras mierdas.
Hablamos de libros antiguos. Cuidado con los libros antiguos, que tienen mucho encanto y molan mucho cuando vas al rastro y dices, ay, mira este librín, mira cómo sí. Mola, no solo por tener el libro, que es un título que me gusta, sino por la edición, que es antigua, que es como una reliquia. Porque podrían tener niveles tóxicos de cromo.
Mira, de verdad, es que cuidado, de verdad, es que está el veneno por todos lados. ¿Qué es esto?
Julia Sariego, buenos días.
Muy buenos días a todos los liantes. Buenos días, David. Y efectivamente hoy os traigo esta noticia de muy interesante acerca de los libros antiguos. Y es que resulta que podrían ser peligrosos por contener altos niveles tóxicos de cromo. A pesar del atractivo que pueden tener sus coberturas, sus aromas y el placer al tocarlos, se ha descubierto que estos tesoros también pueden ser un riesgo para la salud por contener este elemento químico, el cromo, en niveles muy altos. El cromo se empezó a utilizar en el siglo XIX como pigmento en las industrias de papel, en concreto el cromato de plomo y el cromato de zinc, porque aportaba una brillante tonalidad amarilla a las cubiertas de los libros y a las ilustraciones. Sin embargo, un equipo de investigadores de la Universidad Lipscomb en Nashville, al evaluar la colección de la biblioteca principal de esta universidad, encontraron concentraciones muy altas de estos metales tóxicos, que excedían los niveles seguros. La exposición crónica al plomo podría provocar cáncer, daño pulmonar o problemas de fertilidad. Para protegernos, se recomienda tomar precauciones básicas como lavarnos las manos después de manipular libros antiguos y evitar tocarse la cara o, si no, utilizar guantes. También recomiendan no ingerir comida o bebida mientras estamos utilizando estos libros para evitar llevarnos sin querer a la boca cualquier tipo de estas sustancias. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado la noticia y un saludo.
Gracias, Julia Sariego. Escuchamos a Solo con Tilde, anteriormente conocido como Alfredo González, El Odio Vago.
Solo se puede empezar desde donde estás. Cierra con llave las puertas de tu pasado. Sé que perdí por querer salir a ganar. Solo la espera te acaba desesperando. Sigo pensando que estaba hecho para ti. Solo tenías que abrir un cajón sellado. No pensarás que me gusta verte feliz. No hay nada más peligroso que el odio vago. No sé quién era ayer, no quedan testigos. Ve descosiendo el traje de emperador. Puedes contarle al mundo lo que rompimos. Cúbrete tú la espalda con mi dolor.
Desayuno con liantes.
Así es.
David Rionda y Rubén Morillo.
Cierto, muy cierto.
Sí, eran 6 motoristas que eran motos.
Me he puesto un subwoofer Pine para que pete eso ahí en el coche al máximo.
Le dio un infarto de un ataque de corazón.
¡Cómo yo!
Le dio un infarto de un ataque de corazón.
Desayuno con liantes.
Flipante, flipante.
La juventud está preparadísima.
Desayuno con liantes.
Un sueño hecho realidad.
Y ya os dijimos el otro día, pero lo volvemos a decir para que toméis buena nota. El 15 de septiembre, nueva temporada de Desayuno con Liantes.
Vais a flipar.
Y tendremos nuevos episodios de Redescubriendo a Casal, el podcast dedicado a Tino Casal. Y mientras tanto, mientras llega ese 15 de septiembre, recuperamos algunos episodios clásicos con los que disfrutamos, con los que nos emocionamos, a cargo de Ramón Palicio.
Pudo haber nacido en Londres o Nueva York, pero el destino quiso que naciese en un pueblo muy pequeño de Asturias. Siempre supe que era especial, que estaba llamado a hacer algo grande. Hola, me llamo Ramón Palicio, nací y viví desde siempre en Tudela Beguín y tengo el privilegio de haber compartido mi infancia con un genio, Tino Casal. Muchas y muchos conocéis o conocisteis al gran artista, pero en este podcast descubriréis también al buen hijo, al vecino amable, al compañero de juegos imaginativo. Todo eso fue Tino, la mejor persona que conocí en mi vida, que ya sobrepasa bastante los 70 años. Bienvenidas y bienvenidos al legado de mi mejor amigo. Bienvenidas y bienvenidos a Redescubriendo a Casal. Buenas tardes, amigas y amigos. Un episodio más para redescubrir a Casal. Y en esta ocasión con una amiga que le conoció muy bien, una amiga de Gijón, que se llama Cristina. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tú vivías en Gijón cuando en los años 80, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Tú habías oído hablar de Tino Casal?
Sí, yo había oído hablar de Tino Casal desde que hizo la versión con Archiduques de Lamento de Gaitas.
Sí.
Con mi Barry Ryan.
Sí.
Ya me gustaba porque era el que había hecho Eloís.
Sí, sí.
Y entonces yo conocí esa canción, pero por Barry Ryan.
Sí.
Y mira qué casualidad que fue su primera canción, fue Lamento de Gaitas y Barry Ryan.
Sí.
Y la última Eloís también fue de Barry Ryan.
Muy cierto, sí, señor. Y pero luego en un momento dado lo conociste físicamente en Gijón, sí, cuéntanos.
En un momento dado estábamos en el TIC, una discoteca que había muy famosa en Gijón, y andaba por allí con los Salón Dada, para atrás, para adelante, bailando y tal. Me dice Roberto, ven que te quiere conocer Tino Casal. Me presentó él, educadísimo, hola guapa, qué tal, qué tal. Y ya cuando fuimos hablando un poco más, ¿tú por qué querías conocerme? Dicen, uy, porque eras la más guapa del TIC.
Galán.
Sí, porque a Tino la belleza le fascinaba, ¿eh? En sí. Cualquier modalidad.
Sí, sí. ¿Qué hay, si sabes algo, porque nos lo contó un amigo suyo de León, José Carlos, no sé si lo conoces?
Que... Sí, el que tiene una bodega, sí.
Bueno, ese es César, ese es amigo, sí, también.
Ah, es eso, César.
César, sí. César. Tiene una bodega, el túnel, donde Tino iba a cenar, en Valdevimbre, en León.
Sí, sí.
Sí, de esa pandilla, vamos, de esa pandilla. Nos dijo que en Gijón, nos lo dijo esta semana todavía, Tino había estado en un piso, no sé si alquilado por él, donde había como 10 o 12 personas un verano. ¿Sabes algo de eso?
Era mi casa.
Ah, era en tu casa.
Ya me
imaginaba. Bueno, cuéntanos.
Concretamente era mi casa.
Y allí estaba Fabio Bandamara. Cuéntanos algo.
Fabio Bandamara, que a las 5 de la mañana entra mi marido en el baño y le ve lavando los calcetines y la ropa interior con el gel de agua de rochas. Y le dice, Fabio, ¿cómo estás usando eso de Cristina para lavar la ropa? Y dice, es que huele muy bien. ¿Qué le vas a contestar? Bueno, pues sí, huele muy bien. Bueno, tremendo. Un día quedé con ellos, porque claro, la parte musical de Tino, yo creo que no hay nada que añadir. Todo lo que se diga es poco. Sí. Cuando dicen que era el David Bowie español, no. O sea, Tino cagaba para David Bowie. Era muchísimo mejor músico. Pero claro, no era inglés. Pero claro, la parte humana de Tino es la más divertida.
Sí.
Un día dijo, ¿dónde vais? Yo y mi hija. Digo, vamos a la playa. ¿En qué escalera os ponéis? Yo, en la 12. Dijo, bueno, vamos a desayunar y luego vamos para allá. Y estábamos en la 12 y en esto miro así para la derecha, estábamos boca abajo. Y iba a venir dos que se les veía desde un kilómetro. Y era él con una túnica negra como de mis rusos hasta los pies, llena de calaveras negras. Y la Fanny vestida de surfera de color rosa eléctrico. Y dije yo a mi hija, mete la cabeza, no levantes la cabeza que no nos vean. Porque claro, estaba todo el mundo ya mirando para ellos, iba a ser un show. Y a nada, estuvieron mirando hasta que marcharon. Y cuando llegó a casa dice él, pero bueno, ¿qué es? ¿Que no nos visteis? Y dijo, no. Dice él, pues es un poco raro, porque que no te vea yo a ti, bueno, pero que no me veas tú a mí. Como diciendo, ¿cómo voy?
José contaba que nunca se bañaban, que por lo menos Tino, que todo lo máximo que llegó a verle era con los pantalones remangados hasta la rodilla, ¿no?
No, ir a la playa y bañarse ni hablar, ¿qué dices? ¿Qué dices?
Sí.
¿Estás loco? Que luego tenía que echar el seque a la cara.
Creo que también estuviste en París en un viaje con él, ¿no?
Sí, fue un día que estábamos en su casa a las 9 de la noche y de repente dijo, ¿por qué no vamos para Londres en coche? Y dije, ¿pero tú tienes coche? Y dice, sí, sí, tengo un Dodge Dart. Digo, pero no sabes conducir. No, la Fanny tampoco, yo tampoco y mi marido sí. Entonces, bueno, cogimos el coche. Por supuesto, antes de coger el coche lo decoró. Puso unas mantas como de vaca, un loro colgando, bueno, todo el macramé. Y vinimos para Gijón. En Gijón yo cogí mis maletas, porque yo compraba ropa en Londres, se la vendía luego. Y marchamos para Londres. Y bueno, en Londres ellos iban por su lado porque yo iba a las fábricas, claro. Y luego al llegar a las 6 al hotel, como los críos, él entraba a mi habitación con todas las bolsas. Mira lo que compré, mira lo que compré. Una cota de malla, un casco. Bueno, unas cosas, bueno, que luego él hacía maravillas, claro. Y decía, era mi marido, ¿y tú qué compraste? Y él enseñaba pues un jersey de pico de esos ingleses y tal. Y él mira a papá y me decía, madre, vas a coger un atraso. Tú con ese hombre vas a coger un atraso. Y entonces le llevé a una discoteca en Londres, acababan de abrir Atlantic, que era lo máximo, lo máximo. Y fuimos para allá y veo que él está en la barra. Bueno, la Fanny nada más entrar se puso a bailar a lo de ella y yo al lado de él en la barra tomando una copa y él como con cara un poco, tío, ¿qué pasa? ¿No te gusta? Y dijo él, no me gusta. ¿Pero tú por qué me traes aquí? Porque es lo más moderno y lo que más de moda está. Dice él, ¿tú no ves que yo aquí no soy nadie? Eso me quedó grabado. Voy para el hotel, decía él, yo marcho, voy para el hotel. Y marchamos, marchamos.
Bueno, pues así vamos conociendo un poco a poco esa faceta de Tino, en que...
Esa faceta de Tino era brutal.
Sí, sí, sí.
Brutal.
El que yo llamo la faceta de persona cachonda, persona...
Una cachonda, y luego un momento, la gente no sabe lo ocultísimo que era Tino, ¿eh?
Sí.
Tino tenía de literatura medieval, se la había leído toda, porque sí. Le encantaba esa época. Sí. Tenía una cultura tremenda.
Hay otro viaje... A Galicia, que algo me contaste,
así,
donde creo que lo pasasteis también muy bien.
Fuimos con Rafa la Gallega, que era un amigo de ellos, que era de un pueblo que se llamaba Rúa do Petiño, que quedaba en un monte allá arriba, en Lugo, en Orense, no sé dónde, ya acaba el mundo. Sí. Sería un pueblo, qué sé yo, de 80 personas. Sí. Y la madre de Rafa la Gallega tenía la peluquería del pueblo. Y entonces, para no aburrirnos, como fuimos con él, Tino lavaba las cabezas, pero las teñía. Había llevado todos los crazy colors que tenía y les ponía a las señoras las cabezas moradas, naranjas, azul turquesa, fresa, bueno.
Lo que se ve ahora.
Sí. La Fanny, con una sillina vagina de esas donde hacen la manicura, les echaba las cartas. Abría así y decía siempre la misma frase, veo un hombre. Que claro, sí, quien no tiene un hermano, un hijo, un novio, un marido, veo un hombre. Y por ahí ya empezaba a tirarse un rollo, sí. Que bueno, yo es que tenía que salir a reírme porque no podía. Y decía Tino a las señoras cuando marchaba, ala, vas preciosa, ya verás como el tu marido se va a volver loco. Porque estás guapísima, con un pelo en verde fosforescente. Tremendo.
Es que ahí se conjuntan dos facetas, una, la de la personalidad de los gallegos, las gallegas, que son muy supersticiosas.
Claro,
muy,
claro.
Y dos, el afán de Tino y de Fabio, pues por eso, por decorar a las demás personas, ¿no?
Ellos tenían que estar haciendo algo.
Sí, sí, sí.
Ahí en Rúa do Petiño, sí. El día de la fiesta grande por la noche, estuvimos hablando con un tipo que era de allí, pero que vivía en Francia, había emigrado. Sí. Bueno, hablamos con él como media hora, adiós y hasta luego. Y 6 meses o 8 después fue cuando fuimos a Londres en el coche. Y volviendo de Londres en coche, nos metemos por París, que no teníamos por qué, pero quería él, porque dijo que quería ver si veía a Johnny Holiday, y nos perdimos. Y mi marido tenía que estar al día siguiente a las 8 de la mañana a Madrid porque empezaba a trabajar en Telefónica. Y estaba que nos iba a matar a los tres. Entonces cogió la puerta y marchó y nos dejó allí tirados. Y dijo, madre chica, qué carácter. Pero sin parecerle mal, ¿eh? Y entonces nada, salí y dice, mira, ya que estamos aquí, me fijé yo que hay en la esquina una tienda de lo nuestro. Y entonces fuimos para allá, cerramos el coche, volvemos para el coche y habíamos cerrado hacia el centro, el coche cerrado.
En París.
Y ahora llega Alejandro, mi marido, y dice... ¿Ya quitaste el cabreo? Y dijo él, sí. Entonces, bueno, pues ahora no tenemos llaves para entrar. Y entonces de repente dice la Fanny, mira el de Rubado Petiño. Y decía Tino, Ana, calla la boca, chiflada. Mira, mira, total, que nos ponemos a mirar y tenías razón. Era el de Rubado Petiño. Tú fíjate las posibilidades que había de encontrar en París a las 10 de la noche a uno de Rubado Petiño. Bueno, pues gracias a él, que le llamamos, bueno, le encantado, llamó a su seguro, nos abrieron las puertas, porque si no, seguimos allí todavía, ¿eh? Sentados, encima del coche. Y lo vio él. Y decía Tino, no, si ella cuando quiere es muy lista, muy lista. Llevábamos como los emigrantes encima de la vaca, pues como 10 maletas, y dentro del maletero otras 8, qué sé yo, porque yo iba a comprar ropa, más todo lo que había comprado él. Y al pasar por la frontera, por ir un dije, madre, nos lo van a quitar. Dije, Otino, asoma la cabeza para que te vean. Y decía, ahora voy a sacar la cabeza y voy a cantar Eloís.
O sea que ya vi, eso fue en el 89, por lo menos, 89.
Sí, 89, sí, por ahí, 89, 90, sí.
Gran experiencia la tuya.
Era de morir de risa, todo era así. Otra vez vine a Gijón, yo vivía en Madrid aquella, ¿eh? Sí. Y vine a Gijón a ver a mi madre, y cuando marché dijo, Tino, trae una fabada. Y llevé una fabada para 8 o 10. Invitamos al productor de él, a Julián Ruiz y tal, y hice una fabada estupenda. Y dice la Fanny, cuando le pongo el plato, ¿no tienes un poco de ketchup?
Para la fabada.
Para la fabada. Y va Tino y mira a Penny y mira a Fanny y dice, dale una hostia. Si no sabe lo que está comiendo. Claro. Si no sabe lo que está comiendo, dale una hostia.
Claro.
Tino era brutal. Un día dijo, bueno, vamos a ir vestidos hoy un poco como del oeste. Pues unos vaqueros, una bota campera de esas. A mí me colocó como un vestido de la edad de piedra, de esos de antes rotos por abajo.
Sí.
Y una peluca que me llegaba hasta el culo. Y dije yo, Tino, yo esta peluca no la aguanto. Tú pasas con la peluca toda la noche, ¿eh? Y a mí me picaba. Yo con el dedín iba rascándose un poco y cada vez la tenía más atrás. Iba a mirar para mí y dices, mira, pero si se está cayendo. Digo, mira, se acabó. Y cogí la peluca y la colgué así del brazo. Y dije, yo esto no lo aguanto. Dices, pues ahora parece que lleves un caniche. Una peluca. Digo, pero que yo no llevo esta peluca puesta. Que la camiseta que me toque rascar.
El sentido de la vida de Tino era, pues, el reírse.
El sentido de la vida de Tino era ser feliz.
Sí, ser feliz y hacer felices a los demás.
Y hacer felices a los demás, efectivamente.
Exactamente.
Y cuando salíamos de noche, que era todos los días, antes de ir para casa, había que pasar por el Volvoreta. Porque en el Volvoreta, cuando cerraban, echaban ese humo. Y decían, no, yo sin que me fumiguen no voy para casa. Íbamos al Volvoreta. Y luego íbamos al Templo de Voz, que a mí también me encanta porque tiene una magia. Yo vivía al lado en Tutor y estábamos allí sentados y él pensando, así, inventando unas princesas egipcias que aparecieran ahora por aquí y tal. Tenía una imaginación tremenda, tremenda, y era un hombre buenísimo, buenísimo.
Nos pregunta Robert Taboada, Robert Taboada es un casalero muy reciente que organiza coreografías por Gijón, escuelas de baile, danza. Él vive en Gijón, nos pregunta... nos lo preguntó esta semana todavía, y creo que el estar ahora contigo aquí es una buena ocasión, porque tú debes de saberlo. Nos pregunta que qué locales frecuentaba Tino por Gijón, ¿sabes? ¿Recuerdas alguno?
Pues mira, íbamos al Kitsch, el de Luisón, a Fotogramas.
Discotecas, dices, ¿no?
Discoteca, primero íbamos al Kitsch y a Fotogramas.
Sí.
Y luego íbamos para el TIC. Y luego para el Chiringuito. Y luego ya teníamos que ir a casa porque ya nos habían echado de todos los sitios. Ya no había nada abierto. Y luego tenía un carácter que se llevaba bien con todo el mundo.
¿Nunca discutía? ¿A que no?
Nunca.
Efectivamente. Nunca. Y al mismo tiempo, si bien él estaba siempre de cachondeo, siempre riéndose, siempre haciendo bromas en su vida íntima, en su vida con los amigos, sin embargo era una persona seria y de hondo calado. Cuéntanos algo.
Él estaba riéndose de todo, pero por dentro estaba haciendo otra lectura, ¿me entiendes?
Y analizando a la gente y sabiendo...
Exacto, y sabiendo de qué iba cada uno
por el mundo. De qué iba cada uno por el mundo, eso me parece a mí, sí.
Eso es. ¿Y qué más os puedo contar así de
Bueno, dinos alguno de tus temas favoritos de Tino. Sí.
Me encanta Lois, que por supuesto supera con creces a la versión original. Sí. Vamos, es que no tiene nada que ver. Sí. Cuando vino de grabar Lois, decía, yo no lo creía. Un aldeano de Tudela Perrín miraba para atrás y veía la Orquesta Sinfónica de Londres tocando para mí. Sí. Claro. Dice, yo no daba crédito a aquello.
Cuentan que llegó a Oviedo con una cinta de cassette envuelta en una bolsa de plástico.
Una bolsa de plástico y lo fuimos a escuchar. Sí. En el coche de Roberto Salondada.
Sí, sí.
Con Juan Flores, el saxofonista.
Sí, sí.
Él y yo, los cuatro. Y alrededor todo Baques, porque fuimos a un parábolas afuera de Oviedo.
Y Chus Naves, ¿no estaba Chus Naves también?
Chus Naves. Chus Naves,
el teclista.
Y de repente empieza aquello, y nos miramos como diciendo, no es posible. Quedamos flipados. Acabo y decimos, vuelva a ponerla.
Sí.
Pero os gusta, yo, ¿cómo nos gusta? Esto es una obra maestra, esto es como de Mozart.
Sí.
Como de Mozart, sí. Y más.
Pues Chus Naves, vamos a invitarle también a este Redescubriendo Casal, y en su día quiero que nos lo cuente él también, porque... Sí. Porque, bueno, en privado a mí me dijo que les había ayudado muchísimo a Salón Dada en el arreglo de sus...
Es que donde no hay no puede salir.
¿Eh? El arreglo
donde
de
no hay no puede salir.
¿Por qué dices eso?
Bueno, pues que su calidad era...
Bueno. Pero Tino les ayudaba igualmente, ¿eh?
Sí.
Y pasó muchísimo...
Y cuando podía meter a Roberto de guitarrista en un concierto, en algo le llevaba.
Dice, ¿nunca los cobró alguna vez alguna peseta? Dice, nunca.
En la vida, ni una peseta.
Ni una peseta. Tú lo corroboras, ¿verdad, Cris?
Ni una peseta, Tino, no te cobraba ni una peseta. Y donde estuviera él no pagaba a nadie.
Efectivamente.
No pagaba a nadie. Era la persona más generosa del mundo.
Sí.
Más generosa del mundo.
Espléndido.
Era un hombre muy completo, de verdad, ¿eh? Como artista y como ser humano. Lo tenía todo. Como una semana antes de morir me llama, que me llamaba 40 veces al día, Mari, digo yo, ¿qué? Dice, oye, estaba pensando yo cuando tenga 60 años o 70, ¿cómo me voy a vestir? Porque claro, así no voy a ir, pero no voy a poner un pantalón de Fradela y un Nicky Lacoste. No. Falten 20 años, qué sé yo, ya veremos cómo te vas a vestir. No, me tiene a mí eso preocupado y el pelo y todo. En la vejez no podía con ella.
Bueno, Cris, pues nada, ¿quieres añadir algo más de esta intervención humana? Porque esta es una...
Me alegro mucho de que estéis haciendo un programa sobre él porque se merece eso y todo.
Sí.
Se lo merece todo.
Todos los episodios están dedicados a él. Y este tuyo es una verdadera revelación porque nos enseña esa parte, la parte más humana.
Esa parte es tremenda. Cuando le pedían un autógrafo ponía, claro, tenía una letra así que no se le entendía muy bien y ponía, viva la fiesta al rato. Y digo yo, Tino, por Dios, dice, si no lo entienden, no lo leen. Y firmaba todas lo mismo. Y, por Dios, qué vergüenza.
Dice la dedicatoria, como la letra ilegible,
la
¿no?
La dedicatoria. Era, bueno. Yo le echaré de menos todos los días de mi vida. Encantada, Ramón.
Gracias
si
a ti.
Si necesitáis otro día, aquí estoy para lo que queráis.
Venga, pues no lo dudes, que si damos una segunda vuelta, te volveremos a llamar. Venga, un beso.
Hasta luego.
Con Tino Casal y Billy Boy, os dejamos. Regresamos mañana a las 7 de la mañana. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chao.
Cris Puertas, gracias.
A vosotros.